1:06, estamos en mediodía COPE en Cantabria. Seguro que has pasado un fin de semana espectacular, pudiendo disfrutar de buena gastronomía, si te has escapado a algún pueblo de nuestra región. Mira, yo te recomiendo que, si tienes algún momento, acudas a Suances, a la calle de Ceballos 14. Ahí está el restaurante Emma Gastro, en donde, bueno, pues te va a coger todo su equipo a las mil maravillas, tiene unas vistas espectaculares y además tiene un chef que nos recomienda cada lunes, pues, un buen menú, una jornada completita con entrante, plato principal, postre. Don Carlos Arias, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas. Bueno, pues estamos pendientes de nada, conocer qué es lo que nos tienes preparado para hoy, recordando que hoy y mañana que la gente no vaya, porque tenéis vuestras merecidas jornadas de descanso, pero que a partir del miércoles estáis a tope, ¿no?, para poder atender a vuestros amigos y clientes.
Eso es, todo a partir del miércoles, correcto.
Bueno, Carlos, pues a ver, ¿qué tienes preparado? Venga.
Hoy hemos preparado unas palomitas de langostino.
Anda.
Un ceviche de atún y mango y unas empanadillas de manzana asada.
Vale, pues muy original. Vamos con esas palomitas de langostino, ¿me has dicho? ¿De langosta?
Sí, de langostino, de langostino.
De langostino, correcto. Vale, a ver.
Son muy sencillos, hoy hemos probado otros platos porque son rápidos, sencillos y muy, 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 muy gustosos.
Vale.
Para las palomitas necesitamos medio kilo de langostino picado. Una cebolla morada, picada también muy fina. 20 gramos más o menos de cilantro también picado. Necesitamos también una cucharada sopera de harina. Una cucharada sopera de panko o pan rallado. Panko, para, ya sabemos que es el pan rallado japonés para empanar, que es un poco más gordito, así, con formas, para que quede un empanado más crujiente. Si no tenemos panko, pues pan rallado no sirve.
Vale.
El zumo de dos limas, sal, pimienta, y si tenemos guindilla en casa, pues la picamos, y si tenemos algún polvo de guindilla de chile, pues algo parecido. Estupendo. Para espolvorear.
Has dicho lo del cilantro y me da un miedo, porque a mí cuando echo cilantro me sabe todo a cilantro. y
no,
te camufla todos los sabores. Esto es muy poquito, ¿no?
Nada, no.
Perfecto. Pues venga,
yo
vamos con ello.
Mucho cilantro. Empezamos, nada, es una receta muy sencilla. Lo que vamos a hacer, ya tenemos picados todos los ingredientes, y los vamos a mezclar en un bol. Lo mezclamos todo bien en un bol, con la harina, bien, que si podemos tamizar la harina mejor para que no nos quede ningún grumo. Lo mezclamos todo muy bien, y por último los dos huevos, que es para que nos amalgame la toda la farsa, digamos. Lo mezclamos todo muy bien, que quede bien amalgamado, y necesitamos una bandeja con un poco de papel de horno. Bueno, sin papel de horno también vale, pero es para poder después despegarla mejor con papel de horno para tenerla preparada ahí. Vamos a hacer la mezcla y vamos a, con dos cucharas, hacemos pues unas bolitas tipo del tamaño de un buñuelo, de una croqueta pequeña. Uh-huh. Las vamos haciendo con la mano, con dos cucharas, y las vamos poniendo en esa bandeja. Y ahora vamos a meterla en el congelador.
Anda.
Sí, es para que nos coja cuerpo la palomita, pues con una hora o así, para que tenga un poco de cuerpo, cuando vayamos a freírla no se nos desmonte.
Ah, muy bien, mira, ese truco no lo sabía yo.
Sí, eso lo metemos ahora, sí, eso, una hora, tres cuartos de hora, más o menos, en el congelador, y preparamos una sartén con aceite de girasol, más o menos a 180 grados, bueno, al máximo, cuando con la vitro, con el fuego, unos 180 grados, la sacamos. Y como ya tienen la harina y el panko que le hemos incorporado a la farsa y el huevo, no nos hace falta empanarlas, ni enharinarlas, ni nada. Según las tengamos, las sacamos del congelador y las metemos al aceite caliente.
Sin que pase un tiempo para temperarlas, o sea, directamente del congelador a la sartén.
No, directo, porque no van a estar súper congeladas, vale. No son muy grandes, entonces lo metemos ahí y cuando veamos que nos van a coger ese color doradito que nos va a dar el huevo, la harina y el panko, las sacamos a un papel absorbente. Uh-huh. Y esto es como, digamos, una especie de buñuelo. Y vamos a preparar dos salsas para dipear con ellas, ¿no?, para mojarlas, porque al final es un plato muy rico. Vamos a encontrar el langostino, vamos a encontrar el cilantro, la cebolla. Vamos a preparar una salsa que va a ser, necesitamos dos cucharadas de miel, el zumo de media naranja, y en este caso yo he utilizado salsa sriracha, que la encontramos en cualquier supermercado, lo mezclamos todo bien y ahí ya tenemos una salsa agridulce o agripicante, como queramos llamarla, para poder dipear. Y después necesitamos el zumo de una lima y su ralladura. Lo vamos a mezclar con 2 cucharadas de mayonesa, lo mezclamos y tenemos ya donde ir dipeando con las palomitas.
Muy bien, muy original. De entrante, vamos con el segundo.
De entrante. Ahora vamos con ceviche de atún y mango. Es muy sencillo también, muy rápido y muy, 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 muy gustoso. Necesitamos 300 gramos de atún cortado en daditos, de más o menos de 1 por 1, así, lo más cuadradito posible. Necesitamos otros 20 gramos de cilantro, picado también. Necesitamos un mango que no esté muy verde, un poco maduro, lo pelamos, le quitamos la pepita del medio que sabemos que tiene el mango y lo cortamos en daditos muy pequeños. Necesitamos un pepino que le vamos a cortar en juliana. Le vamos a pelar, le vamos a quitar con una cuchara las pepitas para que, por si alguien le repite o demás, le quitamos las pepitas y le cortamos en juliana. Necesitamos media cebolla morada cortada en juliana también. 30 gramos de cacahuetes tostados. 150 mililitros de zumo de lima. 50 mililitros de zumo de naranja. 2 chiles jalapeños muy picados. Y un aguacate cortado en dados. Y ahora, para prepararlo, es muy fácil. Tenemos todos los ingredientes preparados en la nevera previamente. Lo que vayamos haciendo lo vamos metiendo en la nevera, porque como es un plato frío,
vale,
si igual se nos dilata un poco la preparación, se nos va a calentar y no va a estar igual de rico. Lo mismo, lo mezclamos todo y por último añadimos el aguacate y el atún. Lo movemos, lo dejamos que marine un segundo y vamos a preparar unas tortillas de maíz que también podemos comprar en cualquier lado, con la que nos hacemos unos tacos, unos wraps. Las cortamos en triángulo y esto podemos hacerlo en el horno a 180-200 durante 10 minutos. A mí me gusta más en una sartén freírlas, aceite caliente al máximo de girasol, freírlos, sacarlos y así podemos también lo mismo. Ir haciéndonos unos, hacemos unos totopos y nos vamos haciendo unas tostadas para comer ese ceviche.
¿Y qué nos
y
queda?
Ahora vamos a ir con las empanadillas de manzana asada.
¿Empanadillas? ¿Esto es postre o es plato principal o cómo lo hacemos? ¿Primero
no,
y segundo?
No, esto es postre, ya vamos
postre.
Con el postre.
Ah, vale, vale,
son
vale.
Dulces, sí.
Vale, pues vamos. Hoy con las empanadillas, tres. A ver.
Necesitamos un paquete de empanadas, pues de cualquier marca que ya conozcamos, ¿no? Uh-huh. No, vamos a dar
publicidad, ¿eh? Sí, vale. Hay muchas y variadas.
Hay muchas y muy buenas. Un paquete o 2 de empanadas. Necesitamos 4 manzanas reineta. Necesitamos 20 gramos de mantequilla. Necesitamos una cucharadita pequeña de canela en polvo. Necesitamos unos 50 gramos de azúcar moreno. Y necesitamos un manojo pequeñito de hierbabuena picada y un poco de ron. Esto ya es al gusto porque es para flamear.
Vale.
Un chorrito para flamear. Yo creo que con el tamaño de un chupito es más que suficiente. Lo primero que tenemos que hacer es pelar las manzanas y despepitarlas y las cortamos. A mí me gusta también cortarlo todo muy pequeño porque se va a hacer mejor, va a soltar más jugos y es más sencillo. Las tenemos picadas y ya es muy sencillo. Ponemos una sartén con la mantequilla que se derrita y añadimos la manzana. Esto lo tenemos a fuego medio-alto. Vamos a ponernos que al 6 o 7. Dejamos que se vayan cocinando y añadimos el azúcar. Con el azúcar vemos que se va a ir caramelizando. Pues esto lo tenemos así todo junto, unos 10 minutos. Vamos a ir viendo que se va a ir la manzana cocinando y asando con todos los jugos y va cogiendo un poquito de cuerpo. A continuación, le vamos a añadir la canela que tenemos en polvo y lo mezclamos muy bien. Y por último, ahora le ponemos a fuego fuerte, le añadimos el ron, lo movemos bien y lo flameamos. Hay que tener cuidado cuando vayamos a darle con el mechero porque siempre sí, las llamas son peligrosas. Apartar un poco la cara. Lo flameamos, esperamos a que se consuma todo el alcohol y lo pasamos a un bol o a un platito y lo metemos a la nevera para que enfríe un poco. Ahora mismo ponemos el horno a 200 grados o lo mismo, o voy a dar 2 opciones, el horno o en sartén para freírlas. A mí me gustan más fritas, pero bueno, pues así son un poco más light en el horno. Si es en el horno, le ponemos a 180 grados, 200, lo precalentamos con una bandeja con papel de horno, y si es en la sartén, vamos a poner la sartén, lo mismo, con aceite de girasol, a unos 180 grados también, a 200, que sea la máxima potencia del árbitro, y vamos preparando las empanadillas. Necesitamos que esté un poco templada la farsa que hemos hecho, y vamos echando una cucharada, las cerramos bien con un tenedor y las ponemos a freír. Van a ser vuelta y vuelta, lo que vamos a ver, van a empezar a salir burbujitas en la masa de la empanada, las sacamos, y para terminar con un poquito de canela que hemos reservado y un poquito de azúcar, las vamos a polvorear por encima y ya las tenemos listas.
Pues muy bien, oye, pues muy sencillo, los tres platitos que nos hemos preparado para hoy. Recuerda que cuando acabe el programa y demás, podremos tener este podcast para que la gente pueda pararlo, subirlo, escucharlo de nuevo y poder tomar nota de todos los ingredientes. Ha sido un placer, como todos los lunes, Carlos. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Jaime.
Y ya muchas desde el miércoles, a tope en el Emma de Swances, que es una auténtica maravilla con unas vistas espectaculares. Un pequeño alto y continuamos.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Descubre algo más que un restaurante, un sueño, un homenaje. Marisquería Las Teresitas, una cocina de primera en un enclave privilegiado para saborear lo mejor del mar y la tierra. Marisquería Las Teresitas, en el Puerto Deportivo de Raos, 942-36-50-61.
¿Pensando en cambiar tus ventanas? Elige calidad. Elige ventanas de la marca Hermet 10. Encuéntralas en House Ventanas Cajigas, en la Albericia, Santander, y House Laredo, en calle Duque de Ahumada. Convierte tu casa en un hogar más seguro y confortable. Solicita tu presupuesto sin compromiso en House, distribuidor oficial de Hermet 10.
¿Buscas renovar tu cocina o baño con muebles de calidad a precios accesibles?
Ven a la nueva exposición de Art Deco.
Descubre una amplia gama de opciones que se adaptan a tu estilo y presupuesto. Y ahora, por tiempo limitado, aprovecha los increíbles descuentos que tenemos para ti en nuestra nueva exposición.
Dale un toque fresco y moderno a tus espacios con muebles que reflejen tu personalidad. Visítanos en Las Rectaderas y déjate sorprender por Art Deco. ¿Quiere reformar su vivienda?
Corema 21.
¿Tiene un proyecto de impermeabilización de cubierta, garajes, terrazas o tejado?
Corema 21.
¿Necesita reformar la fachada de tu edificio?
Corema 21. Corema 21. Somos expertos en rehabilitación de fachadas y tejados.
Corema 21. Construimos sus proyectos. Construimos realidades.
¿Quieres vender tu casa? El método Bahía Home te garantiza un 90% de éxito en la venta de tu inmueble al mejor precio y en menos tiempo. Bahía Home, en Santander y en bahiahome.es.
Dale un nuevo aire a tu cocina con Soinco. En Soinco te escuchamos y ayudamos para crear la cocina de tus sueños. Ven al estudio de la calle Ruiz Tagle 2 de Torrelavega, ponte las gafas 3D y camina en tu nueva cocina con la realidad virtual. O si prefieres, te diseñamos online tu cocina en cocinasoinco.es.
¿Quieres transformar tu hogar en un nuevo espacio de ensueño? Azulejos Delgado. En su amplia exposición encontrarás cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas y baños con diseño y estilo. Su experiencia y seriedad garantizan la mejor atención y satisfacción. Azulejos Delgado. Cocinas y baños. Visita su exposición en Gigoyo de Camargo o su web azulejosdelgado.com.
¿Tienes alergia? En Alergo Cantabria te ofrecemos una atención personalizada con las mejores soluciones. Realizamos pruebas de alergia indoloras y con tratamientos definitivos. Atendemos todo tipo de enfermedades alérgicas, dermatitis, asma bronquial, rinitis y más. Alergo Cantabria, porque cada alergia tiene una solución. Consúltanos en el 942-760-777 o en alergocantabria.es.
1:20 del mediodía, a esta hora vamos a conocer cómo están las carreteras de Cantabria. Para ello nos vamos a la Dirección General de Tráfico con Patricia Arriaga. Hola Patricia, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jaime. Pues a esta hora situación muy tranquila en la red de carreteras de Cantabria. Tan solo precaución por obras de mejora que pueden ocasionar circulación irregular en la A67 a la altura de Polanco en ambos sentidos, y también en esta misma A67 ya en la zona de Collado de Cieza en sentido sur, en sentido Reynosa.
Perfecto, Patricia, muchísimas gracias. Y también, menos mal que también se ha acabado todo ese atasco matinal después de un doble accidente en los accesos a Santander a la altura de Eras. Vamos ya con esta tranquilidad que nos ha acercado Patricia, porque prácticamente todas las carreteras de Cantabria están estupendamente bien en nuestra ruta gastronómica. Y empezamos en Bejorís de Toranzo. Este fin de semana saborea el auténtico sabor de los valles pasiegos en el Molino de Bejorís, en un enclave único. Ya sabes, donde está el río Pas, cruzas el puente y ahí, de frente, te topas con el Molino de Bejorís. Ahí puedes disfrutar de la cocina tradicional de Cantabria, destacando el riquísimo cocido montañés. También tienen parrilla con carnes de la zona y postres caseros como su extraordinaria quesada. Además, disponen de un amplio jardín para que disfrute toda la familia. En Pedreña, si hablamos de unas inigualables sardinas o el besugo a la parrilla, tenemos que ir al asador El Tronqui. Tienen más de 30 años de experiencia que dan fe y avalan el buen hacer de Pedro y su equipo. Nos vamos ahora con nuestro vehículo hasta Barros, hasta los corrales de Buelna, Casa Paulino. Ahí está, y te deleita con una carta variada para saborear lo mejor de la tierruca, cocido montañés, alubias con almejas, carrilleras, callos y mucho más. Además, en Casa Paulino tienen menú diario. Ya lo sabes, vete a Barros, los corrales de Buelna, Casa Paulino. Y si nos quedamos en Santander, ¿por qué no vas al restaurante Neptuno para saborear una auténtica parrillada argentina para dos personas? Mira, apunta, entraña de vaca, mollejas, vacío, chorizo criollo, churrasco, chinchilla, morcilla de Burgos, todo con patatas y pimientos de padrón por solo 38 euros. Neptuno, en Marqués de la Armida, frente a Tabacalera. Y los restaurantes del grupo Casa José del Barrio Pesquero, la Nueva Gaviota, la Gruta de José, la Chulilla y el Casa José nos ofrecen la mejor cocina marinera, además de sus famosas mariscadas y arroces. Y sobran los motivos para visitar el Hipódromo de Suso. Está en la Avenida del Faro, con amplios comedores, terraza, fácil aparcamiento y su gran carta barra libre, donde puedes elegir platos de temporada, picoteo, pescados y carnes, todo a precio cerrado. Hay 24 minutos, tenemos 10, 11 minutitos para poder hablar con nuestro próximo invitado. Ya sabes que en COPE Cantabria esta temporada nos acercamos cada lunes a las diferentes ONGs que tienen trabajo solidario en nuestra región, que se preocupan por los demás, y en este caso hemos invitado a Gabriel Herrería, que digamos que es el presidente de toda la organización de ONGDs en Cantabria, pero que hoy específicamente viene a hablarnos de la que tiene mucho más conocimiento desde hace muchos años, como es Cantabria por el Sáhara. ¿Qué tal, Gabriel? Muy buenas.
Pues buenos días.
Acércate al micro. Buenos bueno, encantado días. De que vengas aquí a los estudios de COPE Cantabria.
Pues yo, ¿qué quieres que te diga? Encantadísimo también, porque estamos ahora enfrascados pues, en el proyecto de acogida de menores saharauis de los campamentos de Tinduf. Necesitamos familias y qué mejor altavoz que venir a tu programa a hablar de este proyecto y a invitar y al mismo tiempo pedir y agradecer la colaboración de las familias, de los voluntarios y voluntarias que hacen posible el programa y también, por qué no, hay que decirlo, de las instituciones que nos apoyan, como pueden ser el Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento de Santander, el Ayuntamiento de Castro y una serie de ayuntamientos que están ahí, medio cudello.
Hablamos, Gabriel, del archiconocidísimo proyecto Vacaciones en Paz, ¿no?
Eso es. Un proyecto que, bueno, ya lleva pues un montón de años, concretamente desde el año 80, realizándose.
44 añazos.
44 añazos, sí, exactamente. Madre mía. Casi 50 son los que llevan refugiados en Tinduf, ¿no?, por la ocupación de su país, pero el programa sí, efectivamente, empezó en el año 79, 80, y en Cantabria pues desde el año 93-94 que se viene realizando, y concretamente Cantabria por el Sáhara pues desde 2003.
Bueno, pues coméntanos, estáis enfrascados, me dices, en esta labor de solicitar a la gente que acoja a estos niños.
Claro, el programa tiene varias patas, ¿no? Una fundamental son las familias. Sin familias ya puedes tener dinero, puedes tener medios, puedes tener espacios donde acogerlos, pero si no hay familias no hay programa. Eso lo tenemos muy claro, y son las familias las que han podido dar continuidad al programa a lo largo de todos estos años. En estos momentos estamos en esa fase de captación, porque el año pasado pudimos traer a 48 menores. Este año queremos traer a 60, lo cual quiere decir que además de las familias que ya participaron el año pasado, pues necesitamos nuevas familias para cubrir ese aumento de...
¿De qué periodo estamos hablando, Gabriel?
Estamos hablando de meses de julio y agosto.
Dos meses completos.
Llegarían a primeros de julio, primera semana, calculamos, todavía no tenemos fechas, pero sí nos han asegurado ya que el 1 de septiembre ya no quedarán niños, no en Cantabria, sino ya en todo el territorio nacional, el resto de las comunidades y organizaciones amigas que traen niños también.
¿Las familias que suelen participar en esta labor de acogimiento suelen repetir?
Suelen repetir durante los años que pueden salir los niños. En estos momentos son 3 años. Ese periodo de salida ha ido disminuyendo en la medida en que también han disminuido el número de acogimientos a nivel de todo el Estado. Con lo cual, que si antes podíamos estar hablando de 4 o 5, y en algunos casos, dependiendo del año inicial de salida, podían llegar en casos excepcionales a los 6 años de participación en el programa, la reducción del número de acogimientos a nivel del Estado pues hace que esa posibilidad de salir pues se reduzca a 3 años.
O sea que el Estado, el Ministerio, a nivel nacional, es el que regula este tipo de acogimiento de niños y niñas que pueden venir.
No.
¿Quién lo regula? ¿Cómo funciona?
La regulación viene dada por las posibilidades de acogimiento de las familias españolas. El programa sí que está regulado por un decreto que el gobierno publica todos los años, donde se dan las condiciones que tienen que cumplirse para la acogida, pero luego es el movimiento de solidaridad en España y las autoridades saharauis las que determinan el número. Un número que, como digo, va ligado a la posibilidad de acogimiento de las familias.
¿Qué requisitos tienen que tener las familias? ¿Les cuesta algo? ¿Tiene algún tipo de subvención? Explícame cómo funciona.
No, en nuestro caso, en el caso de Cantabria, luego puede haber comunidades en las que esto pueda variar, pero la organización Cantabria por el Sáhara corre con todos los gastos. Ahí la parte más importante del presupuesto son los vuelos. Son vuelos charter que se organizan desde el aeropuerto de Tinduf, la localidad en la que da nombre a los campamentos, porque es la más próxima.
¿Directamente a Parayas?
Ojalá.
Ojalá.
Eso se dio en su momento, cuando el número de acogimientos era más alto y que había la posibilidad de que, efectivamente, y algunos años así fue, de que el avión llegase a Parayas. Este año, lo que tenemos que organizarnos es con las comunidades próximas y hacer ahí un Tetris para llenar los aviones. Este año, efectivamente, este año ya nos han garantizado que llegarán todos los niños al aeropuerto del Oyu.
Bueno, pues estamos en este momento buscando 12 familias más, si repiten las 48 del año pasado, más 12. Sí. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo se ponen en contacto con vosotros?
Sí, bueno, pueden hacerlo a través de nuestra página web, cantariapolesahara.com. Ahí, según entran en la página, en lugar preferente van a encontrarse en el menú Vacaciones en Paz, y ahí van a tener toda la información necesaria, requisitos de las familias, documentación y demás, necesario para ponerse en contacto con un boletín, junto con un boletín en el que pueden rellenar y ponerse en contacto con nosotros. Ahí van a encontrar información tanto las familias que estén interesadas en acoger, como los voluntarios que quieran participar también en el programa, porque hay que recordar que además de los niños, de 44 niños que irán a acogimiento familiar, hay 16 niños con diversidad funcional que no es posible el acogimiento familiar por las condiciones en las que vienen y los tratamientos y cuidados médicos que van a necesitar y otros profesionales que van a requerir. Y estos niños van a ser acogidos al año pasado lo fueron en el albergue de Piélagos, que nos cedió el Ayuntamiento de Piélagos. Este año no había posibilidad de hacerlo en Piélagos, pero la Consejería de Educación y la Dirección del Centro de Formación Profesional Agraria de Eras nos ceden la residencia que durante el año utilizan los alumnos que éramos del centro. Entonces, para ese acogimiento necesitamos profesionales, o sea, necesitamos voluntarios que pueden ser profesionales tal, o pueden ser simplemente una persona que diga, bueno, pues voy a echar una mano sacándoles a pasear, o cambiando pañales, o ayudándoles a dar de comer, porque algunos son gran dependientes. Entonces, cualquier voluntario nos vale, solamente voluntad.
Y ahí también está en esa página web, cantabriaporelsahara.com, en esa pestañita Vacaciones en Paz, lo que tiene que hacer un voluntario. También,
eso es.
Aparte de la familia que quieren acoger.
Eso es.
O sea, que gastos simplemente los del día a día que tengas que estar estos dos meses con el chaval, entorno rural, entorno urbano, es indistinto,
eso,
¿no?
Eso es. Todo el tema de desplazamientos, actividades y todo eso es Cantabria por el Sahara quien se hace cargo, gracias, pues, como decía antes, a las aportaciones de las instituciones y a los fondos propios que generamos también, bueno, también nosotros.
Estáis en el General Dávila 294, en el barrio San Francisco 39, teléfono 942-059-606, y nada, en un par de minutitos, Gabriel, aparte de este proyecto importante donde hay que darle voz y que la gente lo sepa, Vacaciones en Paz, ¿cuántos formáis parte de la familia de Cantabria por el Sáhara, entre profesionales, voluntarios?
Sí, bueno, en estos momentos somos en torno a 200 socios.
Pero no está nada mal.
¿Vale? No está nada mal, teniendo en cuenta la cultura asociativa y tal de nuestra comunidad. Creo que es un número importante. Hay pues un grupo de unas 20, 25, 30 personas muy, muy activas y bueno, pues lógicamente, como ocurre en casi todas las organizaciones, pues luego socios y sabes, que te apoyan puntualmente determinadas actividades, acuden a nuestros actos culturales o reivindicativos.
O sea, que la forma de ayudar es hacerte socio, poder donar de forma altruista, supongo, alguna cantidad.
Sí, bueno, a nosotros nos importa más el hecho asociativo que los fondos que obtengamos procedentes de las cuotas de socios. De hecho, creo que es una cuota muy, muy asequible, son 25 euros al año. Lógicamente, con ese dinero no financiamos nuestro funcionamiento, pero lo que nos importa es, sobre todo, la participación de la gente, que la gente participe en nuestros actos, que se informe, que, bueno, que nos ayude en la difusión, en la divulgación de la causa del pueblo saharaui, que está muy necesitado de ello, ¿no?
Y la última, más allá de este proyecto Vacaciones en Paz, ¿en qué más trabajáis? ¿Qué más os lleva la parte de dedicación voluntaria a lo largo del año?
Bueno, pues ahora mismo también estamos inmersos en un proyecto que llevamos a cabo junto con la Fundación Mundubat, un proyecto consorciado y financiado por el Gobierno de Cantabria, en el que venimos visibilizando la situación de las mujeres saharauis en las zonas ocupadas por Marruecos. Es un proyecto que contempla varias actividades. Concretamente, pues recientemente ha finalizado en Santander una exposición de la fotógrafa Ana Baliño, El viaje de las mujeres del desierto. Hace también unos días, concretamente este jueves pasado, hemos proyectado un documental de la Fundación EGOA, del Instituto EGOA, perdón, Insumisas, en la que se recoge de manera gráfica un informe elaborado por EGOA sobre la violación constante y permanente de los derechos humanos en las zonas ocupadas por Marruecos y muy específicamente las violaciones que se producen hacia las mujeres, ¿no?
Pues Gabriel, ha sido un auténtico placer que estés con nosotros en estos minutitos, en esta jornada de lunes. Un verdadero placer conocer en qué estáis trabajando en Cantabria por el Sáhara como presidente. A ver si tenemos más oportunidades y sobre todo cuando se acerque esta cita y que cubramos esas 60 plazas de familias de acogimiento.
Solamente recordar que hoy se instala una exposición sobre los campamentos refugiados en el Centro Cultural de Solares. Y que el día 8 haremos a las 6:30, haremos una visita guiada de esa exposición y acto seguido a las 7 de la tarde habrá una charla informativa sobre el programa Vacaciones en Paz para toda la gente de Medio Cudello, de Solares y bueno, y quien quiera asistir. Genial. Para
este miércoles, día 8.
Este miércoles, día
8. ¿A partir de las 6 has dicho?
A partir de las 6 y media, no, perdón, este es el día 9, perdón.
Pues el
jueves.
El
jueves día 9, vale. A las 6 y media de la tarde haremos la visita guiada y acto seguido a las 7 veremos, daremos esa charla informativa sobre el programa Vacaciones en Paz.
Gracias, Gabriel, hasta la próxima.
Hasta la próxima, gracias.
Visite la sección de colchones de La Conchita, Comercio La Conchita, en Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
¿Quieres una cocina práctica, estética y de alta calidad? En Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas, los electrodomésticos de tu cocina te pueden salir regalados. Hasta el 31 de mayo, aprovecha y llévate la cocina de tus sueños. Visítanos en Santa Cruz de Bezana, abrimos sábados por la tarde. Movalpa, cocinas diseñadas para ti y para la vida.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
¡Qué éxito de reforma! Elegí a Carlos Uriarte. Fue toda una garantía.
¿Necesita reformar su vivienda? En Carlos Uriarte hemos mantenido los precios sin subidas. Le hacemos la reforma integral de toda su casa o de su cocina, baño. Nos ocupamos de todo. Proyecto y financiación gratuita.
Y si además amueblas tu hogar en Carlos Uriarte, tendrás un descuento muy especial.
942-321-900. Carlos Uriarte. La diferencia.
Ha llegado el momento de vender su oro. Confíe en el número uno de Santander, Oro Santander.
Compramos su oro y mejoramos cualquier oferta. Vendemos joyas a mitad de precio y a plazos sin intereses. En Oro Santander puede recuperar sus joyas vendidas al mínimo interés.
Oro Santander, la compra-venta mejor valorada. En la calle San Fernando 16.
Y online en joyasdesegundamano.es.
¿A que cuando piensas en comprar un coche nuevo siempre buscas una marca de confianza? Pues eso mismo deberías hacer con todos los artículos para tu hogar. En tu tienda Roma tienes lámparas, muebles y artículos de decoración con diseños actuales de gran calidad y los mejores precios. Roma, creamos hogar en Avenida de Parayas, zona concesionarios, abiertos sábados tarde.
Super liquidación total por traslado en Carlos Uriarte Mobiliario. Liquidamos sofás, dormitorios, armarios, salones, juveniles. Seguimos incorporando nuevos muebles de los almacenes a la exposición de 3.000 metros cuadrados. Infórmate en Instagram Carlos Uriarte Muebles y en carlosuriarte.com. Carlos Uriarte, El Campón, Peña Castillo. La super liquidación total de muebles de verdad.
La Universidad Europea del Atlántico te ofrece el grado en educación primaria, que podrás cursar en grupos reducidos y con alta destreza en inglés. Realizarás prácticas en centros educativos y tendrás la posibilidad de cursar un semestre en el extranjero. Conoce nuestro campus en Santander. Visítanos. UneAtlántico, el lugar donde comienza tu futuro.
¿Conoces el Palacio de Arce? Un entorno mágico a solo 7 minutos de Santander y Torrelavega. Palacio de Arce, la mejor gastronomía con una carta variada de pescados salvajes, carnes y productos de temporada. Abrimos todos los días. Ven a disfrutar de nuestro servicio de comidas de lunes a domingo. O si lo prefieres, deleítate con una velada gastronómica nocturna de lunes a sábado. Palacio de Arce, en Puente Arce, junto a Urbanización La Mina y en palaciodearce.com.
Pues como todos los lunes tenemos también que hablar de nosotros, de nuestra mente, de nuestro cuidado, también de los jóvenes. Mira, la semana pasada en esa sección que tenemos con el doctor Artal, hablamos del proyecto Mente, que tiene que ver con esos referentes para los chavales y que pueden, digamos, orientar, guiar, preocuparse, gente famosa o popular, gente profesional en un rango, poder llamar a chavales para no orientarles, sino sí preocuparse. Oye, ¿qué tal te va en esto? ¿Cómo estás? ¿Cómo no estás? Gentes con problemas de salud mental, que yo creo que es un tema muy, muy interesante que también queremos recoger con nuestra psicóloga de cabecera, con Isabel Diego, que está con nosotros. ¿Qué tal, Isabel? Muy buenas.
Buenos días, Jaime.
Me dijiste, es que es muy interesante eso de que haya influencers, gente que pueda ser, digamos, orientar o referentes positivos para chavales y jóvenes con problemas de salud mental, ¿no?
Sí, eso es. Un poco recogiendo lo que estuvo comentando el doctor Artal la semana pasada, sí que me parece importante reforzar la idea de personas que pueden ser un referente, sobre todo para niños y para adolescentes, y luego también para adultos que se encuentran en situaciones quizás un poco más hostiles, un poco más complicadas, o tienen que afrontar unas problemáticas que cuesta mucho gestionar desde uno mismo, y el hecho de tener alguien que te mentoriza, alguien que te ayuda, alguien que te puede reflejar en esa persona y que va a suponer una empatía y una forma de ayudarte a gestionar muy distinta a la que otro entorno te puede dar, me parece importante, sobre todo de cara a que pueda haber una motivación y una resolución y adquisición de herramientas por parte de la persona.
Matiz importante, lo que nos decía el doctor Attal en esa sección Salud Mental en Pequeñas Dosis, es que ellos buscan los orientadores. El problema radica en que los chavales se fijen en referentes que no son del todo recomendables.
Eso es lo que tenemos que tener cuidado. Es decir, hemos puesto aquí la palabra influencer, porque a mí creo que el influencer es una realidad con la que vivimos y tenemos que contar con ello. Entonces, ¿qué pasa? Que la realidad de nuestro mundo lo tenemos ahora muy cercano y a un golpe de clic. Entonces, ahí podemos encontrar influencias muy buenas y influencias muy negativas. Entonces, ¿de qué se trata? Vuelvo quizás un poco a un discurso de siempre, pero se trata de saber encontrar la influencia buena. ¿Cómo se hace con un niño, con un adolescente, desde un acompañamiento, desde una dirección de un adulto? O sea, el doctor Attal lo hablaba. Somos nosotros quienes gestionamos y damos a esta persona que te va a mentorizar. ¿Por qué? Porque cumple una serie de requisitos, porque al final tiene que tener una serie de competencias que sepas que van a tener una buena influencia y un buen hacer en esa persona. Por lo tanto, quizás en algo no tan médico, por así decirlo, pero sí que es verdad que te encuentras con niños y con adolescentes que te dicen, pues a mí me sirvió esto que escuché a esta persona porque sentí que empatizaba, que me sentí identificado. Entonces, el sentirte identificado en positivo es algo que es muy sano y muy saludable, porque no es el adulto de siempre que le está diciendo al niño algo o a la persona, oye, esto está mal, sino que son personas que quizás han pasado por un proceso muy similar, parecen personas que igual están un poco alejadas, pero se conectan mucho con tu mundo, y si me salgo un poco del mundo influencer y nos vamos a un poco a un mundo más clínico, esa persona que te mentoriza y que ha pasado por un proceso o por una situación parecida a la tuya, es algo que genera mucho alivio a la persona que está sufriendo un malestar o que está sufriendo alguna patología o alguna situación complicada. Por ejemplo, se utiliza mucho también en adicciones, ¿no? Estas personas que son el ejemplo, es decir, yo también hice consumos, yo también estuve enganchado a esto, yo también tuve estas conductas impulsivas y he podido salir. ¿Por qué? Porque lo ves en un igual, porque te identificas no solamente por el problema, sino por situaciones y por vivencias. Entonces hay como una conexión, es como un imán con esa persona. Entonces, eso facilita mucho una mejoría y una rehabilitación en ocasiones, o una prevención.
¿Y cómo se busca? Quiero decir, en tu caso, a lo mejor tienes alguna consulta con un crío, un joven, un chico, una chica, que dices, pues voy a traerte este día a tal persona. ¿Cómo lo podemos orientar para que esa influencia sea positiva, que el chaval lo vea, se sienta esa empatía, que sepa que alguien que ha pasado por lo mismo puede hacer mucho más beneficio que, yo qué sé, que dos, tres terapias con alguien que solo habla de teoría y no de, de que ha sufrido ese problema? ¿Cómo se puede orientar? ¿Cómo se puede organizar?
A ver, en ocasiones dentro del mundo de la terapia es complicado porque, bueno, lo primero, por una protección de datos, no das esa información, pero también pueden ser acuerdos. Es decir, yo sí que he tenido gente que han sido altas terapéuticas y que luego me he vuelto a poner en contacto con ellos por otras situaciones que he tenido. Sí que es verdad que yo en terapia, sin dar datos, evidentemente, hablas de otros casos y dices, mira, ha habido otras situaciones, se resuelve, esto es lo que han vivido. Entonces, porque muchas veces el paciente te dice, pero estoy tan malo, yo estoy peor, voy a salir.
¿Comparado con qué?
Eso es, ¿no? Entonces, el que tú le hables de una realidad y le hables desde la verdad, desde, mira, he tenido otros ejemplos, ha pasado esto, incluso sí que lo he hecho en dos ocasiones, uno fue en un caso de un trastorno obsesivo y otro en una depresión muy, muy severa, sí que me funcionó, porque contacté, porque lo pensé y dije, oye, te aliviaría poder hablar con una persona que ha pasado por esto. Y les generó mucho alivio porque entendieron ese proceso, que es algo que es parte de la terapia, pero lo hablaron con una persona, además, que encajaron, porque dijeron, ay, es verdad, esto pasa, a ti te ha pasado, y se sale adelante, ¿no? Entonces me pareció que fue algo muy positivo. Es algo que hay que saber gestionar, porque no vale para todo el mundo ni con todo el mundo, pero sí que también es parte de, es otra herramienta terapéutica que podemos tener a nivel clínico, a nivel no tan clínico, este tipo de mentorizaciones. A mí hay un programa que me gusta porque ya te lo va haciendo, que se conoce como el TEI, Tutorías Entre Iguales, a nivel escolar, que lo que tiene son niños que son más mayores que ellos, que les ayudan a gestionar conflictos. Entonces no le está ayudando un profe, le está ayudando un niño que va a su cole, que vive las cosas, que se conocen todos entre ellos y que se gestionan y se resuelven y se dan ideas y apoyo entre ellos. Entonces eso a los niños les engancha mucho, porque disminuye mucho la hostilidad y las sensación de la he liado, sí, la he liado mal, y se sienten muy arropados y muy acompañados y protegidos también.
Este programa TEI está basado en eso, en tutorización de mayores, 2 años, tampoco mucho más, ¿no?
Eso
que no sea
es. Tan,
o sea, que se pueden sentir identificados no en una persona adulta, sino 2 añitos más mayores de estas personas que están sufriendo algún tipo de, no sé, de violencia o acoso escolar, ¿no? Es lo principal.
Sí, sobre todo que pueden estar en una situación de conflicto dentro del entorno escolar, que no tenemos que haber llegado a una situación que se esté perpetuando una violencia psicológica, verbal o física. Quizás hay una situación de conflicto en un momento determinado, entonces intervienen para prevenir que vaya más, ¿no? Entonces, este adulto para el niño, que es un compañero suyo, lo que le sirve es de referencia y también le da muchas opciones, ¿no? Y el hecho de que sea un igual el que te está diciendo, oye, esto está bien, oye, está mal, o toma estas decisiones, lo vives de una manera menos hostil que cuando suele ser un adulto, que esto sirve para esto o para, por ejemplo, cuando hago la psicoeducación de el adulto que el niño que hace de cortafuegos o el papá adulto que hace de cortafuegos ante ciertas situaciones en las que se pueden estar exponiendo los niños. Entonces, al final, el momento en el que hay una persona que es un poco el referente, sirve para paliar mucha problemática.
¿Y funciona? ¿Hay datos de que este programa TEI tenga, pues eso, solucione buena parte de los conflictos?
Por supuesto.
Y es un programa vivo, ¿no?
Sí, a día de hoy en las investigaciones, dentro de los distintos programas, tenemos otro que es específico de la comunidad de Andalucía, tenemos otros programas dentro de Europa de prevención de acosos escolares. El programa TEI es uno de los que está más valorados, de los que más investigación se han tenido y de los que mejores resultados han dado en cuanto a prevención de mayores problemáticas de acoso en los centros educativos. No significa que no haya un acoso o que no haya un conducta problema, sino que sí que es eficaz y efectivo para resolver y minimizar ese impacto.
Pues muchísimas gracias. Ya sabes que Isabel Diego tiene su propia consulta privada a la entrada de Santander, ¿no? Concretamente, ¿en qué calle estaba?
En calle Castilla número 6.
Calle Castilla número 6. Gracias.
Gracias.
Isabel, hasta la próxima. Hacemos un pequeño alto y seguimos.
¿Estás cansado de las plagas? No sufras más. En MD Desinfección somos expertos en control de plagas. Los mejores profesionales a tu alcance con productos limpios y total garantía. No lo dejes más. Llama al 942-32-44-66. Confía en MD Desinfección, ahora del Grupo Antifimex, y olvídate de las plagas.
Bye bye, grasa localizada. Cárites, nuevo centro de medicina estética, salud y bienestar en Santander. Liposucción sin cirugía, con láser diodo al 50% de descuento por inauguración. Solo 585 euros. Reduce la grasa en la zona que desees. Único en Cantabria. Ven y consigue tu cuerpo soñado. Cárites, calle Miguel Artigas 6 Bajo, junto al Ayuntamiento. 609-95-1369.
No soy perfecto. Cometo errores. Tengo defectos, manías. Dejaré de andar, de correr, de ver, de oír, pero jamás dejaré de ser. No estaré contigo, porque seré parte de ti. Viviré en tus recuerdos eternamente. Apoyaré tus decisiones y siempre podrás contar conmigo. Funeraria San Millán, Tanatorio Crematorio San Juan Bautista, Maliaño.
Descubre algo más que un restaurante, un sueño, un homenaje. Marisquería Las Teresitas, una cocina de primera en un enclave privilegiado para saborear lo mejor del mar y la tierra. Marisquería Las Teresitas, en el puerto deportivo de Raos. 942-36-50-61.
Descubre una conexión sin límites con la fibra infinita de Netcan en las 7 villas. Vente a Netcan antes del 31 de mayo y disfruta de fibra con 1 giga y móvil con 50 gigas por solo 14,90 euros al mes durante 9 meses. Además, te regalamos 40 gigas extra en tu móvil para siempre. Llama al 900-696-065 o entra en netcan.es. Netcan, tu operador de fibra en Cantabria.
¿Sabías que hoy es el Día Mundial del Acordeón? Pues no te vayas muy lejos, porque en el Grupo COPE, en 10 segunditos, vamos a contactar con uno de los máximos exponentes de este instrumento, como es Gorka Hermosa, que es profesor del Conservatorio de Santander. Un instante.
Has podido ver, no te
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Hoy Hoy es el Día Mundial del Acordeón, ese instrumento tan peculiar, supongo que pesado, que, bueno, tiene también su día. Y vamos a hablar un poquito de él, vamos a hablar de todos los que le gusten este instrumento, que tienen que hacer en Cantabria para poder cursar y poder ser profesional de este maravilloso instrumento. ¿Qué tal? Buenos días, soy Jaime del Olmo, escuchas Mediodía Cope Cantabria. Para ello vamos a hablar con una eminencia del acordeón, con Gorka Hermosa, guipuzcoano, afincado desde hace muchísimos años en Santander y profesor en el conservatorio. Hola, ¿qué tal, Gorka? Muy buenas.
Muy buenos días.
Bueno, pues hace poquito, y empiezo con eso, estuviste en el Palacio de Festivales pues con muchísimos músicos cántabros, ¿no? En un día muy especial para todos.
Sí, la verdad que fue uno de los días más bonitos de mi vida. Llevo 18 años viviendo aquí en Cantabria y para cualquiera que estamos aquí, pues tocar en Palacio de Festivales en la Sala Grande, yo creo que es lo más grande que te puede pasar a un músico aquí en Cantabria, ¿no? Y encima llenamos, que fue maravilloso esa sensación, y salió contento todo el mundo, los músicos, los políticos que vinieron, en fin, así que fue un día muy emocionante.
Oye, Gorka, a ver, tienes 48 años, eres profesor de acordeón, pero ¿cómo surgió para ti el amor por este instrumento?
Pues no fue un flechazo, la verdad. Yo estudiaba solfeo, porque se apuntaron todos mis amigos a solfeo, apunté y a los pocos meses mi madre, o sea, bueno, yo me quise desapuntar y mi madre no me dejó desapuntar, me dijo, tú has empezado, pues tú acabas. Y yo, pero mamá, que os tengo muchos años, y nada, no me dejó desapuntarme. Y entonces al siguiente año ya todo el mundo cogía instrumento y yo dije, pues no, bueno, nada, pero no se me daba muy bien o no le ponía ningún interés. Entonces el profesor me dijo que esperase otro año más y al año siguiente yo dije que no me apetecía, que no, que es lo mínimo, que solfeo y ya está, pero que no iba a hacer instrumento. Entonces hice 6 años de solfeo sin coger instrumento, y ya el último año ya dije, bueno, me tendré que coger algo aquí 6 años. Y es muy extraño, muy poco usual mi historia. Y en las películas de los hermanos Marx veía a Arpo tocando el arpa y me flipaba, y dije, pues venga, arpa. Lo que pasa es que en mi pueblo no había arpa, y como no pude coger el instrumento de Los Ángeles, pues cogí el instrumento del pollo del infierno y cogí el acordeón porque lo tocaba un amigo mío, y así empecé, un poco medio, bueno, pues, sin muchas ganas, pero sí que fue, luego empecé a tocar y a poco sí que, pues, me dijo que se me daba muy bien, me mandaron a estudiar en Daya, luego estaba estudiando con profesor de conservatorio de Moscú.
O sea, Gorka, que prácticamente no es un flechazo a primera vista ni mucho menos, sino que el acordeón te ha perseguido a ti, más que al revés.
Sí, bueno, en un principio sí, pero bueno, luego ya en cuanto empecé a tocar, la verdad que fue muy, muy bonito y muy rápido todo. Enseguida me decían que se me daba muy bien y bueno, y a partir de ahí ha sido parte de mi vida y no me he separado de él en los años.
¿Y por qué? ¿Qué es lo que tiene para atraerte tanto? Porque no es un instrumento, digamos, que todo el mundo se lo pide.
Pues puede que no. Aquí probablemente no ha habido muchísima tradición, pero bueno, yo donde nací es la cuna del acordeón del País Vasco, y hoy en día yo creo que el acordeón es el sonido, si uno piensa en el sonido más vasco, junto con el chistu o la chalaparta, está el acordeón con la pandereta. Y cuando yo era chaval, es que los acordeonistas llenaban estadios de fútbol en el País Vasco, en fin, que era, sí era probablemente el instrumento más popular en la zona donde yo nací, o sea que en mi caso no fue una cosa original, aunque desde fuera, claro, parece que sí.
Igual te digo, como tenemos más o menos edad similar, si te digo María Jesús y su acordeón, ¿qué te viene a la cabeza?
Bueno, pues alguien que no hace lo mismo que yo, que aunque tocamos el mismo instrumento y hace otra cosa, pero es verdad que muchísimos abuelos les compraron un acordeón a sus nietos por ella. Y uno de ellos, quizás yo, a mi abuelo sí que le gustaba María Jesús, y el primer acordeón que me compré, claro, sí, tocar los pajaritos, y desde entonces, oye, llevo 30 y pico años ensayando los pajaritos y no me ha salido, todavía no soy incapaz de terminar esa pieza, ¿no?
Pero es por odio personal.
No, es odio. Hay una barrera que me impide llegar a terminar el primer compás.
Oye, Gorka, ¿qué te iba a decir? Si un chaval que no está escuchando y tiene curiosidad, ¿cuesta mucho tocar el acordeón, aprender a tocarlo y, sobre todo, cursar la carrera profesional?
Hombre, yo creo que tanto el acordeón como cualquier otro instrumento es precioso cuando se empieza, porque al poco que empiezas a sentir como un instrumento suena o haces una pequeña melodía, uno puede sentirse muy fácilmente enamorado por esa sensación, y por eso somos tantísimos músicos en el mundo, ¿no? Porque es algo realmente mágico. Pero a partir de que uno disfruta de esa primera melodía, que aprendes la primera o la segunda clase y que puedes estar flipado ya solo con esa melodía, a partir de ahí el cuerpo te va pidiendo un poquito más, un poquito más, un poquito más, y los estudios de acordeón aquí en un conservatorio de Santander son desde los 8 años que empiezan con nosotros hasta los 18, y los que quieren seguir luego se van a estudiar al superior desde los 18 hasta los 22, luego estudian un máster desde los 22 hasta los 24, luego a los 24 pues empiezan a poder ser capaces de tocar así un poco y poder empezar a hacer una vida musical. Pero lo fundamental es que para hacer música, como para escribir poesía, como para sacar fotos, como para decir, lo que necesitas es fundamentalmente es contar cosas. Contar cosas diferentes, que no las cuente otro que puede escribir o hacer fotos igual que tú, una voz propia. Y para eso hace falta desarrollarse como persona y tener cosas interesantes que contar. Entonces, una vez que controlas la técnica del instrumento, pues lo bonito es crecer como persona para intentar desarrollarte a través de tu música, que es lo que consiguen los grandes músicos, ¿no? Entonces, yo creo que a partir de los 65, 70 años uno puede empezar a considerar que empieza a dominar el instrumento ya.
Madre mía.
Más o menos, un poco bien, medio bien.
He echado la cuenta, Gorka, 16 años de preparación, lo que nos has comentado, si quieres dedicarte profesionalmente al acordeón. ¿Qué es lo más difícil? ¿Qué es lo que te costó más?
No sé, pues a mí realmente no me ha costado mucho nada, ¿no? Porque, o sea, lo he disfrutado mucho, todo el proceso, desde el primer día que aprendí la primera melodía hasta las piezas cada vez un poquito más difíciles que iba haciendo, hasta cuando empieza uno a ser profesional, hasta cuando empieza uno a ser profesor, ¿no?
¿Y en tus alumnos qué es lo que más les cuesta, que tú lo ves, que dices, madre mía, tienen que practicar más esto?
Lo que más cuesta, lo que es verdad que no es para todos, hay muchos alumnos que empiezan y realmente te tienes que enamorar de lo que estás tocando. Y hay algunos que nos enamoran, obviamente es normal. Pues de cada 80, cada año en el Conservatorio de Jesús de Monasterio empiezan unos 70, 80 niños y a décimo curso llegan pues, unos 15, 20. O sea que es una pirámide de la cual se va cayendo gente poco a poco, porque no es sencillo, porque requiere constancia, porque requiere que te enamores. Y eso es lo más difícil probablemente son esas dos cosas, que la constancia necesaria y que realmente sea algo que te enamore.
Perfecto. Oye, Gorka, que ha sido un placer hablar contigo y de tu instrumento, del acordeón. Un abrazo muy fuerte. Gracias por atender COPE Cantabria.
Un abrazo a vosotros. Gracias.
Estimado cliente, sí, tú que estás dudando si se puede ahorrar comprando frescos tal y como están las cosas, deja de dudar. En BM Supermercados de Cantabria, este viernes 10 de mayo, tenemos un 30% de descuento en toda la carnicería. Acércate y te lo cuento.
BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
Ahora mismo tenemos 16 grados de temperatura en Santander, podríamos llegar de máxima a 17, cielos despejados, pero puede haber nubes de evolución durante las horas centrales en el interior. También probabilidad de lluvias débiles y chubascos dispersos más frecuentes en zonas de montaña. Tenemos máximas de 20 grados en Potes, 14 en Reynosa y el resto entre 16 y 17 grados. ¿Qué va a suceder en la jornada de mañana, martes, día 7? Bueno, no se esperan fenómenos significativos adversos, los cielos estarán nubosos o con intervalos nubosos de nubes bajas, brumas y posibilidad de nieblas dispersas en zonas altas del interior al principio y al final del día. Probabilidad de lluvias débiles y chubascos dispersos más frecuentes en la mitad occidental y poco probables en la cordillera y los valles del sur. Las temperaturas con cambios ligeros. Tendremos 15 grados de máxima en Reynosa, 17 en Cabezón, Casturdiales, San Vicente, Santander, 18 en Torrelavega y Potes se lleva a la máxima con 20 grados. Segundos, llegamos a las 2 de la tarde, por tanto, sigues escuchando todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.